¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Primero, disculpas por no haber podido llegar, pero la verdad es que me levanté bastante engripada.
Oh, cuidado, hacete el hisopado.
Sí, aunque tenemos baja tasa de contagio.
No, y dice que el tema de la mucosidad no está asociado al coronavirus, por ahí venís a
No necesariamente.
Soledad, contanos cómo construyeron, cómo hicieron esta guía, porque está basada en casos que ustedes trataron ahí adentro del colectivo.
Nosotros hicimos el año 2018, sobre fin de año, una primera convocatoria a mujeres que hubieran sufrido abuso sexual en algún momento de su vida, por circunstancias distintas, no tienen por qué ser intrafamiliares o de desconocidos, sino cualquiera que lo haya sufrido, para trabajar en grupos de trabajo. Esa experiencia tuvo acompañamiento técnico especializado de psicólogas. Y la idea era trabajar colectivamente reformulando la experiencia que tuvieron todas estas mujeres desde una perspectiva feminista, política, ¿no? O sea, como tratar de entender que es que el abuso sexual, las personas lo viven muy en soledad, es un delito que se vive en silencio, que generalmente no se cuenta o se tarda muchas décadas en hablar de él, que hace sentir culpable a las víctimas. Y queríamos, enfocarlo desde otra manera, ¿no? El abuso sexual es un delito mucho más común, más allá de que es perpetrado por muchas personas distintas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero que tiene como características iguales, refiere a una forma, a una herramienta de, bueno, del patriarcado, una de las herramientas más eficaces que tienen para dominarnos los hombres, que es, generarnos una herida que creamos que es una condición para el resto de nuestras vidas, que eso también es lo que pasa con el abuso sexual. Hay una carga histórica. Perdón.
¿Han encontrado algún patrón común entre los agresores?
Nosotros no estudiamos a los agresores, sino la relación que se da en el abuso es una relación de poder, no es una relación de satisfacción sexual. Esto lo desarrolla fundamentalmente la antropóloga feminista Rita Segato. Ella sí estudia a violadores en un proyecto que desarrolla en Brasil, entrevistando a un número importante de violadores en las cárceles de Brasil.
Claro. O sea que
concluye lo que estos hombres dicen, que en realidad ellos no tienen una retribución personal por el acceso carnal contra una mujer. En realidad es un mensaje. Ella lo llama que es violencia expresiva. Es una violencia que se ejerce para mostrarle al resto el poder que se tiene. Y el resto en realidad son los hombres. Claro. Es un mensaje entre pares, digamos, entre hombres. Tu masculinidad se prueba a través de la violencia sexual con los otros hombres.
De ahí entonces, ¿verdad? que estén afirmando que es una de las expresiones de la violencia machista y no tanto un trastorno que tiene el abusador buscando placer.
Bueno, esto es lo que dice esta investigadora. Claro. Esa es su tesis, esa es lo que ella desarrolla y lo que nosotros compartimos. Porque de hecho, a diferencia de otros delitos, como la comparación, la violencia instrumental, un ladrón roba o comete este delito para quedarse con algo, con un objeto preciado, ¿no? Con dinero, con joyas, con lo que sea que robe. Tiene un fin ese delito, ¿no? Obtiene un algo. En la violación ellos no obtienen nada. El violador no obtiene nada más que prestigio entre sus pares. No se queda con nada.
Preguntarte, Soledad... En el caso de las vías para denunciar, ¿no? Primero, bueno, hay una vía que es de sostén, que puede ser recurrir a Cotidiano Mujer. Esa puede ser una vía para buscar
nosotros
ayuda.
Nosotros no tenemos un servicio de atención. Nosotros hicimos esta experiencia, que es de grupos que en este momento no hay ningún grupo funcionando. Digo porque la gente no entienda que puede llamar y va a haber un grupo. En realidad hicimos la guía para que las mujeres puedan replicar esa experiencia sin necesidad de tener una organización atrás, sino tratando de brindarle a todas las mujeres que hayan pasado por esto y a todas las personas, porque los grupos no tienen por qué ser solo de mujeres, que puedan replicar la experiencia. Por eso hay una serie de pautas y de premisas y de herramientas que se les da ahí en la guía como de ayuda, como ya sea disparadores que puedan hacer a partir de libros o de películas, que hoy hay unas cuantas que tratan el abuso sexual.
¿Y por qué ustedes detuvieron los grupos porque de repente no daban abasto por la pandemia? ¿Por qué?
Porque no te entendí.
¿Por qué detuvieron lo de las reuniones en grupo?
Nosotras quisimos hacer un plan piloto, en realidad. No, nuestro objetivo no es que Cotidiano se encargue de tener muchos grupos, sino que la idea era traspasar esta experiencia tanto a la Intendencia y que la Intendencia pudiera tomarlos y replicarlos a través de las comunas mujeres en diferentes partes del territorio, también para acercar. No a todas las mujeres les queda cómodo venir al centro de Montevideo. La idea era esa. La pandemia, lo que pasa es que sí cortó un poco el plan de que este año se hiciera alguna experiencia, porque bueno, se trastocó todo en realidad, y también nos pasa que como la guía la hicimos con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, estamos a días de elecciones municipales, ¿verdad? Uh-huh. Como para prever que pueda continuar.
Apuestan a que la próxima gestión, que la próxima gestión de la Intendencia, la próxima gestión departamental, apuestan a que tome esa antorcha y que siga.
Esta herramienta a través de las comunas mujer, sin duda, y que además lo haga con mucho más cantidad de grupos. Creemos que es una herramienta súper eficiente. Ustedes habrán leído los textos de las colectivas que escriben al final de la guía, que son lo que las propias mujeres dicen que les pasó a partir de vivir ese proceso colectivo, ¿verdad?
Claro, ¿no? Y la importancia
es un cambio enorme en ella, yo eso te lo puedo asegurar.
De ir aprendiendo también como sociedad cómo manejarnos ante este tema. Ya que estamos en un momento de mucha efervescencia, a propósito, bueno, primero con la Operación Océano, luego con todas estas cuentas de Instagram que se están abriendo para realizar denuncias anónimas, ¿cuál es la postura que tienen ustedes desde Cotidiano Mujer a propósito de que haya lugares donde, bueno, mezclar todo tipo de denuncias sin poner nombres, sin ir a la justicia? ¿Les parece que igual colabora para que las víctimas que realmente tienen herramientas para ir a la justicia lo hagan?
Lo que pasa es que no hay tantas herramientas para ir a la justicia. Ese es el primer problema. Por eso se canalizan por las redes sociales. Nosotras desestimulamos las denuncias en redes sociales. Esto yo lo hablo y lo he hablado muchas veces, y nosotros lo hablamos incluso con compañeras más jóvenes con las que hemos estado reunidas. En los últimos meses, por lo pronto, en dos actividades con otras mujeres de otros círculos, hablé largo rato en contra de las denuncias virtuales. Lo que una cosa no quita a la otra, y es entender por qué pasa.
Claro.
¿Por qué sucede? Me parece que a mí es la parte más importante de lo que está pasando ahora. ¿Por qué estas mujeres lo hablan ahí? Porque en realidad uno parece que la justicia es un lugar muy accesible, donde siempre se trató y se escuchó a las mujeres, donde se procesan todos los abusos que denuncias y los culpables son procesados. Y esa no es la verdad, ni es la historia de la justicia en torno a los abusos sexuales.
Entonces, ¿las redes sociales se vuelven como un primer paso necesario, según tu visión, según tu experiencia?
Creo que es un hecho que es momentáneo, que tiene que ver con... Yo creo que esto va a dejar de suceder.
Pero uno se pone a pensar, ¿sabes lo que pasa? Se mezclan muchos casos en estas plataformas. En la de Carnaval, hay más de 200 denuncias, ¿no? Entonces se mezclan desde abuso a menores, con penetración, hasta mensajes insistentes que es acoso.
Yo he visto.
Entonces, en realidad, uno dice, bueno, de repente esto enchastra y destroza la carrera de alguien. Se le truncó la carrera a un murguista o algo así, pero uno se pregunta, ¿y la justicia? ¿De verdad la justicia? ¿Cuándo llega? Porque, por ejemplo, cuando hay acceso carnal a un menor de edad en el marco del Carnaval de las Promesas, uno quiere que esa persona termine presa.
Bueno, sí, por lo pronto me parece que debería, sin duda lo que debe haber es un proceso judicial, porque no solo porque termine preso, también es parte reparadora de la víctima el proceso en la justicia cuando es cuidadoso de la víctima. Esto es importante para la víctima también.
Pero si bien hay un proyecto de ley, por ahora también los delitos de abuso de menores prescriben y muchas veces las víctimas hablan muchísimos años después.
Sin duda.
Como en este caso.
Sí.
Claro, y ahí no tenés herramientas en la justicia. Entonces, ¿qué herramienta podés encontrar?
Tenés.
Si 20 años después te das cuenta, ¿no?
Pensemos que recién en 2017, hace 3 años, que existe el delito de abuso sexual en este país.
Sí, claro, atentado al violento al pudor era antes, es increíble.
Sí, pero si te obligaban a practicarle sexo oral también era atentado violento al pudor, ¿no? Porque atentado violento al pudor iba desde el hombre que te desnudo, te mostraba sus partes en la calle, hasta que alguien te obligara a hacerle sexo oral. O sea, también hay una gama grande que cabía en eso. Lo que quiero decir es muy reciente la sensibilidad y la que estamos teniendo como sociedad ante estos temas, y la creencia y el empezar a creerles a las víctimas y a los niños es muy reciente, demasiado reciente. Por eso creo que no estamos teniendo como la distancia histórica como para saber qué va a pasar con esto. Yo tiendo a pensar que estas denuncias en redes, que se están dando en cascada, tienen un tope, porque además la herramienta tampoco es ni la adecuada ni deja también, incluso hasta para los fines que tiene a nivel virtual, deja de cumplir su función en un momento.
Yo entiendo que se plantee que no es la herramienta adecuada, entiendo que pagan justos por pecadores, que hay difamación, todo lo demás, pero creo que es una manera de la sociedad gritar las situaciones que son moneda común para cualquier mujer y que no tienen asidero en otro ámbito, porque de repente uno no tiene un caso como para denunciar, de decir, bueno, voy ante la justicia y denuncio que fui abusada, pero igual sufriste acoso, sufriste discriminación, entonces... En algún lado hay que volcarlo.
Bueno, pero es que estamos de acuerdo. Yo creo eso que tú estás diciendo es lo que pensamos. O sea, ¿por qué se está dando? Se está dando porque hay un nivel... yo lo decía el otro día, ¿no? Las mujeres venimos hartas de la desigualdad y la violencia que sufrimos hace bastante. Hace 4 años caminamos 300.000 personas en la calle. Claro. No caminamos el 8 de marzo porque no tenemos nada que hacer ni para... ofrendar a nadie. Claro. Caminamos porque estamos hartas de muchas cosas que tienen que ver con la desigualdad y tienen que ver con la violencia que sufrimos. Y la violencia es toda, más allá de que hay grados, por supuesto, que son de violencia sistemática y estructural gravísimos, y otros que son el machismo diario y corriente que soportamos a diario como invisible, ¿no? En los micromachismos. Salimos a la calle en forma masiva porque estamos hartas. Claro. Esto me parece que es obvio, ¿no?
Y uno entiende que no se puede...
Me parece que parte de que la sociedad le cuesta, a buena parte de la sociedad, procesar, porque también es un cambio grande,
tal cual,
y en poco tiempo, es asimilar ese cambio, ese hartazgo que tenemos, tomar medidas que sean concordantes con este pedido de, ¿no?, de basta, de que se termine en alguna forma.
Ahora
tomó la forma virtual, ¿no?
Claro, que ya lo venían haciendo también de forma virtual anónima las estudiantes de algunas carreras, donde el machismo está muy implementado.
Pero sin duda, el último mes fue una tras de otra, ¿no? Ya facultades, profesiones...
Es cierto
el de carnaval rompió mucho porque es un tema muy... El carnaval es muy importante en nuestro país, pero...
No, y el tema de los menores. Lo del tema del carnaval de las promesas creo que fue como así, el detonante que Fiscalía decidiera investigar por oficio. Pero es cierto también que uno considera de repente injusto juzgar desde la mirada que tenemos hoy actitudes que pasaban 20 y 30 años atrás, es cierto, porque no teníamos ninguno la misma mentalidad que tenemos hoy, pero está bueno que salga a la luz. Yo, la verdad, en lo personal...
Bueno, yo creo que hay muchos grises que tenemos que empezar a manejar, pero hay algunas cosas que siempre estuvieron mal. La violación siempre fue un delito.
No, eso ni hablar.
Hace 20 años también lo era.
Estoy hablando cómo se consideraba el llamado piropo antes
y
ahora.
Sí, el coqueteo, Sí, algunas formas, sin duda, que son machistas, pero que no lo vivíamos así, sin duda.
Exacto. Entonces, bueno, pero en lo personal pienso que es un gran trampolín, un gran colchón que sienten algunas víctimas de delitos reales que pasaron y lo callaron durante años, para realmente ir y presentarse ante la justicia y decir, sí, me pasó esto. Es un gran impulso tener a muchas mujeres atrás avalando y dándole luz a la situación.
Soledad, ustedes en estos grupos de Cotidiano Mujer, de todas las situaciones, del 100% de los casos, ¿cuántos terminaron en la justicia?
Mira, de 30 mujeres, 5 estuvieron en la justicia. Hay algunos casos que se les archivaron. Hay casos, yo siempre cuento uno, que es una gurisa que fue violada a punta de pistola en la calle, una situación, digamos, de un desconocido, que la secuestró por varias horas siendo adolescente, y enseguida que ella queda suelta, su familia hace la denuncia, la acompañan, va a forense, hace todo. Esto tiene 10 años, esta situación. Ella se entera ahora, cuando en los grupos, viene a tomar conciencia, porque la familia la protegió mucho del proceso, como tratándola de no revictimizar, revictimizarla lo menos posible. Se viene a enterar que ese hombre que abusó de ella, que fue detenido y fue preso, no fue procesado por violación, porque no encontraron las pruebas, supuestamente. Te quiero decir, eso es muy corriente. La justicia, sobre todo el área del Poder Judicial, tiene muchas cosas que hacer. Yo leí hace poco una noticia en prensa que el Poder Judicial piensa implementar hasta el 2024 la Ley Integral de Violencia de Género. Es realmente grave que el Poder Judicial no priorice este tema entre las mejoras que tiene que implementar, ¿verdad? Para atender para atender este tipo de delito, para el que muchos operadores judiciales no están preparados. Claro. No tienen formación, no lo conocen, no es igual que atender un hurto, ¿no? Requiere otro tipo de conocimiento.
De empatía con la víctima también. Hay varias cosas graves, ¿no? Porque también, por ejemplo, el proyecto para que no delitan los
para
abusos,
que no caduquen,
para que no tengan prescripción los abusos sexuales de menores de edad, es un proyecto que entra por la bancada Frente Amplista, pero que estaban de acuerdo para integrarlo a la ley de urgente consideración y no se integró porque, no sé, me parece que hay un punto en donde se politiza a ver quién se lleva los laureles. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando, no?
Ya estaría aprobado, ¿no?
Ya estaría vigente hoy, con todas estas denuncias que hay hoy de cosas que pasaron hace 30 años atrás. Es triste también que se politicen estos temas.
Sí. No, obvio, pero sin duda, hemos vivido casos que estuvieron muy en la palestra y la niña terminó con el abusador. No voy a volver a hacer referencia a María No Se Va, pero es un caso que pasó por la justicia desde una jueza de primera instancia hasta toda la Suprema Corte y la niña termina en manos del acusado. Eso es responsabilidad de la justicia uruguaya y tiene 3 años. Y hay cinco pericias técnicas que confirman lo denunciado. No es mi opinión, es la de los técnicos. Pero eso pasó por toda la justicia y sin embargo así está hoy. Así está la cosa. Por eso, cuando la gente dice no denuncian, piensen cómo se ha comportado la justicia con las víctimas.
Bueno, seguiremos avanzando en estos temas. Muchísimas gracias, Soledad González, por estos minutos en De Taquito y seguir un poco lo que está haciendo el colectivo Cotidiano Mujer para llenar de luz esta situación y para saber cómo actuar como sociedad también, ¿no?
Y bueno, y invitar a todos que pueden descargar la guía, que va a estar impresa en papel, así que en algún momento se las mandaremos porque la sacamos antes de tiempo, pero para que la descarguen, porque lo hicimos para que fuera un material accesible a todas las personas. Y en este momento que está todo muy a flor de piel, hay algunas indicaciones que nos parece que pueden ser útiles, como por ejemplo la del acceso a la justicia.
¿Cuál es el primer teléfono, ya que Cotidiano Mujer ya no está articulando estos grupos, cuál es el teléfono al que puede llamar una víctima para asesorarse?
Y yo le diría que llamar a la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía.
Bien, a Fiscalía.
Es el lugar más amable, que entienden y que empatizan y que podrán explicarle de la mejor manera, sin que eso implique necesariamente una llamada, una denuncia, pero sí van a poder hablar con personal sensible que conoce el tema y obtener algunas herramientas para visualizar. Sí. También les recomiendo que a todas las que puedan contacten a la red de abogadas feministas para hacer consultas. Mirá, es muy importante consultar con personal especializado siempre. No cualquier persona está preparada para hablar de esto. Hay mucha gente que habla, pero hay mucha gente que no sabe. Entonces me parece importante buscar a las personas que son especializadas.
Específicamente el teléfono de la unidad. Que asumimos
no
que tiene gente especializada. Lo tenemos acá, 091-507-531, la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía.
Un avance también de los últimos años tener Fiscalía especializada, que no la teníamos anteriormente.
Soledad, la Fiscalía es la que más ha avanzado en realidad en este tema, sin duda.
Nos tenemos
y la
que
unidad de víctimas cumple una función fundamental.